venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Observo las caras de Patricio Barto,
sí,
del artista antes llamado Gillespie, y noto, me doy cuenta de que acaban de despertar.
No. Sí. Usted se va a tener que arrepentir de lo que dijo.
No.
Porque, ¿usted dice por estas bolsas?
Sí. No, por esas legañas.
Ah, bueno, eso porque...
De las bolsas no me había dado cuenta, pero también.
Por hinchazón de ojos.
Lo que pasa es que ya la medicina nueva, actual, renovadora, de todos los conceptos, habla de la siesta como elemento fundamental.
Ahora es buenísima la siesta.
Sí. Lo que pasa es que tiene que ser entre 10 y 20 minutos.
Pero eso no es una siesta.
Eso
es una caída. Usted se cayó al piso y tarda 10 minutos en levantarse.
Es lo que se llama la siesta del Papa. Porque el Papa tenía algo en la mano cuando se le caía.
No sabría decir.
Bueno.
Lo que... La siesta del fraile la conozco. Ellos, después de cada comida,
sí,
sostenían una cucharita.
Esa es.
Tenían una cuchara,
sí,
y entonces se quedaban dormidos. En el mismo momento en que se quedaban dormidos, soltaban la cuchara y el ruido que hacía al caer sobre el plato de metal lo despertaba.
Claro.
Es decir, una siesta que no duraba nada.
Nada.
No, pero igual renueva, renueva. Yo estoy con unas pilas.
¿Usted durmió 10 minutos de siesta?
No, hoy no.
Ah. ¿Cómo? No me digas que no estaba dormido recién.
¿Recién?
No,
pero porque me levanté...
Tiene incluso la baba...
Sí.
Obvia de que...
Pero no.
Yo mientras venía caminando por el pasillo, oí su ronquido,
¿no? Pero...
Y ha hecho programas memorables dormido aquí en la radio.
Sí,
¿verdad?
Claro.
Que han sido memorables.
No importa. En todo caso, tenemos cosas que anunciar.
Bueno. ¿Sí?
Tenemos cosas que anunciar. Aquí me dicen que siguen todavía en julio las funciones de El viaje de Teo y Nena... Por el Zodíaco. Es una obra de teatro musical. Bueno, que el tema es la astrología. Es para niños.
Interesante, muy
y
bien.
Para personas mayores. Esto estará los domingos a las 15:30. Los domingos a las 15:30. En el Teatro NUM. Ahí en Villa Crespo. Juan Ramírez Velasco.
Sí, señor.
419. En Villa Crespo.
Muy linda sala. Que adelante
sí,
tiene
muy
un
linda
bar.
Sala. Y estas también. Vacaciones también haremos otra... sigo con esta información, quiero decir, de la obra El viaje de Teo y Nina por el Zodíaco. Tengo algunos datos complementarios.
A ver.
Sí, primero, ¿cuándo está? ¿Qué días?
Claro.
Los domingos a las 15:30.
Buen horario para niños, bueno, excelente.
Eso ya se lo dije, pero no le dije que también durante las vacaciones de invierno,
exacto,
sean cuando fueren, va a estar los jueves a las 17:30 horas.
Claro. Bueno, okay.
La dramaturgia es de Lucrecia Pinto, actúan Camila Castagnini, Fausto de la Sierra y Jerónimo Estirde. Bueno. Y la otra cosa es la de Chivilcoy, que medio lo anunciamos. Festival del Libro Infantil, llamado Fichita.
Sí,
Fichita.
Sí, sí.
Fichita, atención, entrada libre, Gratarola, en Chivilcoy. en Macondo Libros, General Pinto 238, a las 14 horas. Pero no dice qué día, calculo que todos los días.
Sí, creo que todos los días sí. A partir de las 2 de la tarde.
Así es.
Estarán vacaciones invierno. Bueno,
y qué importante que es para los padres hacer que los hijos lean.
Sí, pero no lo están logrando.
Bueno, no, primero tienen que leer los padres.
Claro. Bueno,
porque el chico que no vean a los padres leyendo va a ser difícil.
Bueno, porque eso la culpa la tienen los abuelos, me parece.
Bueno, sí, arranca de... Pero sí, ¿qué quieren? Que los chicos lean y de los padres no lo ven nunca con los libros.
El futuro de los chicos. A mí, por ejemplo, mis hijos me veían... Había libros de Tolstoy, de Kafka... En mi casa, al lado donde yo estaba sentado.
Sí, pero usted no los estaba leyendo. Les arrancaba las páginas y prendía, sí,
la chimenea.
Señor, entonces los pibes aprendieron de los libros. ¿Qué van a aprender?
Bueno, otra cosa.
Sí.
Se viene Córdoba con la Noche Extraviada o los Libretistas del Mundo.
Sí.
Jueves 25... No, ¿qué jueves 25?
No, sábado.
Sábado 25, domingo 26... de julio de este mes. Ya falta poquito, 11 días falta.
Salió en La Voz del Interior usted hablando.
Sí, salí en La Voz del Interior.
Sí, señor.
Pero hoy creo que vamos a confirmar que hay una tercera función.
Cuidado con lo que va a decir.
Pero es difícil decir creo.
En el mismo día.
Bueno.
El mismo día sábado, creo que.
Qué bien.
Porque se vendieron... muchas entradas.
Es excelente.
Pero
la noticia.
¿Está confirmado? No lo saben.
Todavía no.
Ah,
pero lo van a confirmar ya.
Claro, pues están viendo que se terminan las entradas.
Sí,
hay tiempo.
Porque la codicia, digo, ¿cómo es?
Hacia el monje, no.
Sí. Rompe el saco.
Claro.
Excelente noticia, qué bien, muy bien.
Bueno, ¿qué otra cosa se viene?
Sí. Tenemos a fin de mes el Teatro Roma.
En Avellaneda, día 31.
Con La Venganza Será Terrible.
Sí, señor.
También tenemos La Trastienda el 12 de agosto.
Así es.
Con La Venganza Será Terrible.
Luego iremos al Palomar, al Teatro Helios.
Sí, ¿y a junio en cuándo?
Del Palomar. Y después con La Venganza también en Montevideo.
En Montevideo.
29,
y en el medio de estas actuaciones, usted tiene la charla, la conversación infinita. Con Darío Sanreiber.
Claro.
Viernes 14 de agosto en el Teatro San Carlos, en Junín.
En Junín.
Muy lindo.
Ahí yo supongo que van a ir todos mis parientes, pero resulta que ya casi no tengo parientes.
Claro, no le quedan por esa zona.
No me quedan muchos, claro.
Bueno, pero hay dos miembros del
los
equipo.
Los hijos, los nietos de...
Claro.
De mis primos, que eso ya es una cosa...
No, bueno.
Pero ya saben.
Porque no, claro,
hay gente que no sabe que es pariente.
No saben si soy pariente, yo tampoco.
Claro.
No.
Pasa eso.
Hay dos miembros del equipo de La Venganza que son de Junín.
Sí, hay mucha gente de Junín.
Una productora y
bueno,
nuestro...
yo soy de Baigorrita.
Bueno.
Así que...
Pero
y hay muchos de mis parientes que supuestamente viven en Junín. Me gustaría ver alguno, a ver qué es lo que... Es lo que andan haciendo.
Bien.
Bueno,
muy bien.
He querido mucho a mis parientes de Barrio Rita, pero así son las familias. Bueno. Que no tengo más nada.
Bueno, nos vamos.
Bueno,
no, estamos arrancando.
Fue un programa exquisito. Estar con ustedes. ¿Qué otra cosa?
Hay informes, monografías que estamos viendo sobre la...
Bueno, acá tenemos, ya yendo a la parte dispositiva, los médicos... Los médicos no son semidioses. Principales quejas de los pacientes. Señora, quéjese aquí de su médico. Por ejemplo, mi médico no me escucha. Yo le cuento lo que me duele y él como que no hace llover.
Bueno, es que no importa mucho lo que le duela.
Antes que nada, gracias, doctor.
Buenas noches.
Por venir aquí y refutar, llegado el caso, las quejas de los oyentes.
Exactamente.
Las nuestras propias.
No importa lo que te duela, es mi nuevo libro.
Claro.
Sí, yo compré el anterior,
Compró
sí,
el anterior.
Doctor Me Duele Acá.
Sí, Doctor Me Duele Acá. Y cuando venía pensando que un médico hoy es como un arquero que tiene que atajar 10 pelotas.
¿Qué le duele? Me dijo.
No. Eso es una especialidad de la medicina. No la mía. Yo estoy haciendo un revisionismo médico. Y entonces...
Pero me voy a retirar.
No, no, espere.
A ensayar a casa, señor. Y... ensaye con otros enfermos, conmigo no.
Y considero que el dolor no es algo que tenga que atender. No. Entonces, por eso digo, no importa lo que le duela.
No, pero yo lo que quería decir, un arquero que tiene que atajar 10 pelotas, ¿por qué? Porque la gente se enferma por hacer todo lo contrario que dicen los médicos. Y después el médico lo tiene que arreglar.
Si el médico no le dice nada.
No le dice nada, no se sabe qué dice.
Bueno, o sea, al final el médico resulta ser usted.
No, pero digo, uno va a un local de comida, todo lo que va a comer está es prohibitivo.
Sí.
Está es contraindicado.
Casi que no está recomendada la ingesta de ningún...
No, es verdad, doctor, eso conviene... Morir de hambre.
No, tomar agua.
Antes que... Ah, tomar agua.
Tomar agua.
Momentito que estoy anotando, doctor. Sí.
Si usted toma agua.
Usted me, tiene una orden para hacerme agua, para que compre agua.
No, yo le voy a mandar los estudios. Porque...
¿Qué estudio?
De lo que fuere, le voy a hacer un estudio de algo.
Sí, yo le diría, arranque con un laboratorio.
Pero ¿usted quiere?
No, yo soy estudiante de medicina. Bueno, no, sí. Pero le iba a aconsejar, arranque con un laboratorio.
Así para calmarlo, porque veo que el paciente se tiene que ir con algo, porque si no, claro, es como que no hubiera ido.
Regálele un osito de peluche.
Sí, es como que se tiene que ir, o con una enfermedad, o con un...
ir a comprar un estudio, remedio.
Algo, algo tiene que hacer. Entonces yo, para que se quede tranquilo...
Un enema.
Hemograma completo.
Claro.
Y otra cosa mariposa.
Ahí salta todo.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Está claro que muchas veces los médicos nos salvan la vida y les vamos a estar agradecidos, bla, bla, bla. Pero la verdad es que no son santos ni semidioses.
Bueno.
El día a día en los consultorios demuestra que hay una distancia enorme entre el doctor ideal que vemos en la tele y la realidad. Bueno, y aquí principales objeciones sobre el accionar de los médicos.
Sí.
Sala de espera eterna.
Sí, bueno, es lo que yo decía, un arquero atajando 10 pelotas.
Bueno, no, bueno, pero dile con la 10
pelotas. ¿Cuándo va a continuar con esa metáfora, señor?
No, pero digo, hay más pacientes que médicos.
Siempre,
y
bueno.
Médico, ¿qué quiere? Bueno, que haya más médicos que pacientes.
No, pero ya no dan abasto.
Médicos en la sala de espera esperando al paciente.
No, pero quiero decir, tendría que haber un médico por cuadra ya a esta altura.
¿También por qué? Porque la gente va al médico por cualquier pavada, señores. Basta de ir al médico.
Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Es imposible que si tenés un turno a las 10 de la mañana te atiendan antes del mediodía.
Sí.
¿Eso es verdad o es una queja?
Es verdad.
No, es verdad.
Es verdad, y le dan un turno para dentro de 2 meses si usted tiene suerte.
Claro.
De lo que fuere.
El tiempo en la sala de espera corre de otra manera. Y la impuntualidad ya está tan normalizada que el paciente termina pidiendo perdón si llega a horario.
Sí.
Claro. Perdón, doctor. Sí. Y el doctor no lo perdona, ¿no?
No, bueno, yo lo estoy viendo en consultorio todo el tiempo.
Sí, claro.
Viendo.
Usted atiende a la gente en cara a cara.
Bueno, en ocasiones sí, pero también tenemos virtual.
Ah, bueno.
Tenemos virtual. De todos modos, yo no tengo tolerancia.
Si me dijeron, sí.
No, digo,
muy intolerante.
No estamos atendiendo con tolerancia de media hora.
Tolerancia, esa es la famosa tolerancia cero.
Claro. Si usted llega un poco tarde, a mí me importa un pito.
Claro.
¿Comprende?
¡Ey, qué mal entonces, llevado!
Perdón, ¿usted quién es?
El alumno, estoy aprendiendo.
Ah, bueno, entonces dinero que venga de aprendizante.
Al consultorio.
¿Cómo le llama el practicante?
Sí. Bueno, por favor, atiéndalo al señor.
Bueno,
sí. Hacele un enema. Para empezar...
Un edema tengo.
Hacerle un edema de entrada y después de plato principal...
Sí. ¿Qué, lo va a comer? El
edema. Hacerle una placa, señor. Es una placa de plax.
Hágame una placa recordatoria, por favor.
Pero ¿puedo decir algo? No quiero polemizar. Pero,
de honoris causa. Hágale una placa de honoris causa al doctor. Felicitaciones, colega.
Por los síntomas que acaba de describir, no tiene nada que ver ni con el enema ni con la placa.
¿Cuál es el síntoma que usted tiene?
Claro.
No le dije ninguno.
Bueno, pero por eso tiene que decirlo.
Bueno, ¿y sabe qué? Me duele en un lugar que se mueve.
Sí. Bueno.
Tengo un dolor itinerante.
Son gases.
Bueno, gracias, hasta luego.
Bueno, el gas es lo único que va de un órgano a otro.
No, bueno, pero hay que ver, de todas maneras, si el dolor, hasta que no se fije en algún lugar,
claro,
no lo vamos a atender, porque
bueno,
si no,
pero
estoy derivando a uno, al otro.
Yo, por ejemplo, me paso una pomada por un lugar y enseguida me duele otro.
Y bueno.
Y así voy poniéndome pomada en todas las partes del cuerpo humano.
Yo estoy seguro que les hagamos
una... O sea, no
una...
es un dolor serio.
No, no, realmente no.
Creo que hacemos una placa y nos va a dar meteorismos en un 90%.
¿Qué sería eso?
Meteorismo, gases que están adentro.
¿Cómo hace a ver los gases?
Sí, salen manchas.
Ah, entonces sí, son más que gases.
Claro, en la placa...
Son goma quemada.
Es como humo.
Claro, claro, como una goma quemada.
Sí, como es.
Bueno, ya vio cómo es.
Somos personas de mundo.
Entonces lo que vamos a hacer es un procedimiento que le llamamos aspiradora total.
Sí, total.
Que por supuesto le ponemos un
una cánula,
sí, un aparato que trajimos, es nuevo, esto,
a
mire,
ver, no, muéstremelo,
mírelo,
es muy parecido.
Oh, este
yo no, perdón, me voy a retirar.
No, señor,
es parecido a una mascarilla cuando uno lo mira primero.
No, mascarilla, no, qué mascarilla,
qué te crees, que carnaval,
este es que tiene punta.
otra que
qué mascarilla ni mascarilla.
Bueno, te conozco, no sirve mascarilla. Dice: el efecto bola de nieve, sí, diagnóstico.
Lo que dijo el practicante.
Lo que dijo el señor, el arquero que atraja 10 bolas de nieve. Uno entra en el consultorio por un dolor en la rodilla izquierda y sale con una orden para hacerse un encefalograma complejo. Pero es lo que me pasa a mí, porque entro con un dolor en la rodilla izquierda y me termina doliendo...
No, porque muchas veces es mental.
La panza.
Muchas veces es mental el dolor.
Usted no me
se genera el dolor.
Claro. Es que estamos gastando un presupuesto enorme en salud.
Bueno.
Y resulta, sí, que son todas imaginaciones.
El paciente que se fue recién tenía un montón de síntomas y...
Eran todos mentales.
Estaba harto del trabajo cuando lo comentó.
Claro.
Y que se lo mandaron a Rolón, ¿no?
Todo. Ahora le derivamos, a Rolón le derivamos todo.
Claro.
Ya apenas entra uno y se lo derivamos.
Vaya lo de Rolón.
Sí.
Rolón lo convence de que no le pasa nada.
Claro, pero tarda ese convencimiento.
20 años, me
dice. Sí, es un tratamiento largo, ¿no?
Bueno, acá, esta cantidad exagerada de estudios.
¿Cuál?
Esta. Parece que se pide más para hacer trabajar el sistema de salud, del que el médico es parte, que por una necesidad real.
Bueno.
Esta es una acusación gravísima.
No, yo le tengo que hacer una resonancia por contraste.
¿A dónde?
No, se la tengo que hacer.
Claro, por
señor, mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto.
Lo que pasa
no,
es que,
yo pongo buena
pero
voluntad,
profesor,
pero la verdad que no voy a continuar.
Profesor, lo que pasa es que yo también me pondría irascible, porque de las preguntas que hace, por contraste, quiere decir, toma un líquido blanco sobre negro,
sí,
sale...
Tiene que tomar todo este líquido blanco.
Todo eso, son como 3 litros.
Sí, todo esto, se lo toma todo.
A ver, ahí
y...
voy.
Muy bien. Los 3 litros tiene que tomar.
Casi no respira.
Casi no respira. Y bueno. Ahora.
Bueno, eso es mercurio lo que tomó.
¿En dónde?
No. Mercurio es lo que tomó para que salga la radiografía.
Ahora hay un inconveniente. Me dicen que se descompuso la máquina, así que tiene que venir otro día.
¿Y yo qué hago con todo este líquido?
Y ahora, la próxima vez que venga va a tener que tomar otra vez.
No quiero, es horrible.
Así que discúlpeme.
Bueno,
secretaria dice, le va a cobrar la...
El paciente va de laboratorio en laboratorio buscando enfermedades que no tiene para mantener activa la máquina de las clínicas, mientras el dolor sigue ahí. Ojalá siguiera aquí, en mi caso no.
No, se le mueve.
No sigue, se me mueve.
Pero esto es una denuncia, no sé hasta dónde podemos avanzar con esto.
Cuidado,
claro, porque está
cada uno de nosotros tiene su médico particular,
sí,
y no nos va a querer hablar más.
Yo vivo amenazado por mi médica, porque es una médica.
Ah, sí. Ah, eligió mujer, qué bien.
Y...
Pero la doctora médica entiende las enfermedades del hombre,
sí,
y el hombre que atiende a mujeres ¿Entiende?
No es lo ideal.
Sí, señor.
¿Cómo no es lo, claro, no es lo ideal. Porque...
Lo que pasa
es
que a veces siento que ella me quiere sacar de encima.
Y sí, por ahí se
metió. ¿Usted estaba encima?
No, no, lo digo. Me está atendiendo, digamos, un poco rapidito. A mí me gusta tomarme mi tiempo.
¿Y pero qué?
Bueno, pero, en esta época... La sí. gente está toda apurada.
Está apurada
y no puede tener esa pachorra. Claro. Ella le dice, desvístase, y usted empieza despacito, sí. la bufanda, la cuelga.
No, es que
ahora se sí. saca la camisa, la plancha. Escúcheme.
A mí me gusta que sea charlado.
Pero no es un programa de radio. No, es la doctora.
Hacerla que desvístase, dice la tipa, ahí le toma una placa y dice, váyase. Sí.
No, primero que me tutea, me dice, Patricio, ¿cómo estás?
Ah, entonces...
Pero lo vio antes, en la ficha, antes que usted entre. Se llama Patricio.
Claro. Ella lee no, la ficha.
Claro.
Y dice, a ver cómo se llama este tipo. Patricio, Patricio, ¿cómo estás?
Sí. Claro, después viene bueno, le llama Miguel, le dice, Miguel, ¿cómo estás?
No,
claro.
Pero bueno, yo siento que hay un vínculo diferente conmigo.
Ajá.
Siento que hay un vínculo.
Y entonces, bueno, pero cuidado con eso, ¿eh? Porque puede surgir un equívoco y usted, como le pasó la otra noche, se le tira encima.
No, bueno,
y ella
no.
le dice, salí encima, Patricio.
No, no.
¿Cómo estás?
Todo el mundo querría estar con una doctora.
Bueno, y sáquese un turno.
No, digo como fantasía.
La suya, señor.
Fantasía.
Esto qué fantasía.
Todo el mundo. Como fantasía. ¿Qué se cree?
Esto es profesional.
Es un programa donde vamos a confesar nuestra fantasía.
Usted se da vuelta a la cama y dice, me duele el estómago. Y ella dice, bueno, tomate tal cosa. Sí, listo.
Pero... Para eso quiere una doctora en su cama.
No... Se gastó toda la fantasía en eso.
Claro. Pero... Una doctora que diga, tomate tal cosa.
Por favor.
Bueno, consulta express de 5 minutos.
Eso es lo que le... No, a mí no me gusta eso.
El tiempo que te atienden dentro del consultorio es al final al revés de las horas que pasaste esperando. El médico te despacha rapidísimo y te quedás con la sensación de que sos apenas un número más en una fila. No terminás de contarle qué te duele. Claro, pero hay gente
claro.
que la hace larga, empieza.
Sí, sí.
¿Sabes? Yo cuando era chico, un día me caí.
Lo mismo bueno. que traer antecedentes de estudios de otras épocas.
Bueno.
El ser humano cada 6 meses es completamente no. distinto. ¿Qué viene con la radiografía?
¿Qué cuando, va a ser distinto?
Cuando tenía humano. 12 años la radiografía.
No, bueno, pero hay algo evolutivo que fue sucediendo y que yo lo tengo que ver.
Bueno, síndrome del semidios universitario. ¿Cómo le gusta la cosa de los semidios?
Es medio cínico el informe, sí. este, me parece.
Haber pasado por la Facultad de Medicina.
Pero claro.
Yo pasé por la Facultad de Medicina.
Sí, yo también, con el
Muchas
subte.
Veces. Parece que les da a muchos doctores un aire de grandeza y de que nunca se equivocan. Las formas y la manera de tratar a la gente dejan mucho que desear. Y confunden saber de medicina con ser superiores a los demás. El paciente siente siente que no está hablando con otra persona, sino ante un juez que mira su ignorancia desde un pedestal. Sí, sí. señor, especialmente cuando efectivamente los médicos se paran en un pedestal.
Claro, lo tienen ahí.
En un pedestal ahí, en el escritorio, que dice... Doctor Monteverde.
Sí.
Y él se para ahí.
Pero de alguna manera el informe tiene razón, porque uno depende muchas veces, está entre la vida y la muerte.
Sí.
Depende del médico.
Bueno,
el médico tiene en sus manos la vida y la muerte.
Bueno, no sé si tanto.
El médico vendría a ser, ¿sabe cómo? Como un arquero que ataja 10 pelotas.
No, terminará con eso. Ya se había olvidado.
Era yo el que... Lo leí, creo, en algún lugar.
Se había olvidado y ahora usted lo vuelve a traer. Le pido, por favor.
Bueno, la caligrafía del misterio ancestral. Bueno, es cierto, o es fama, que los médicos... escriben de un modo tal que es imposible de entender.
Sí, sí, pero ahora está con la computadora, ¿eh? Se terminó ese mito porque...
No, a mí me escriben muchas veces.
¿Le escriben qué, cartas de amor?
No, también, alguna cosita.
Sí, la posología.
Sí. cuando ordenan un estudio, a veces, sí, claro, pone entre paréntesis,
sí,
GMRS, no se ve cuál es uno y cuál es otro.
Ah.
Las recetas y los papeles con las órdenes médicas se siguen escribiendo con una letra horrible que solamente los farmacéuticos pueden entender. No sé si entienden los farmacéuticos.
A veces sí, a veces no.
No entienden y te venden lo más caro que tienen.
No, porque usted me tiene que decir buenas tardes, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás?
No, por favor. Me tiene que decir el nombre de la droga.
Ah,
y no.
Droga,
sí. Bueno,
claro. Acá a la farmacia.
Eso, policía.
¿Qué toma?
No el nombre de fantasía del medicamento que le ponen cualquier nombre.
Globulín.
Claro, el globulín.
Ah, yo lo que quiero es atorvastatina.
Bueno. Sí. Eso debe ser para el colesterol.
Sí, muy bien.
Es una estatina, así que tiene que ser para... Entonces es de la familia de las estatinas.
Y del... Sí, exacto. Sí.
Yo tengo una prima que se llama justamente Titina.
Bueno, sí, pero...
Y todos la usan para bajar el colesterol.
Sí. Entonces, si a veces vio eso que hay que graduarlo, y yo no le puedo dar cualquier cosa. Si yo acá no entiendo la letra de la receta, esta receta es no válida y la tiro ahora mismo a la basura. Y le pongo...
No, pero, perdón, me equivoqué. Sí. Esa no es una receta.
¿Y qué es esto?
Esto es... Yo anoto al chinchón, juego al chinchón con mi sobrino.
Sí, bueno.
Y es un papelito donde está el chinchón. Entonces,
bueno, por eso le digo.
Acá que... corté menos 10.
Bueno, eso no nos importa, mire.
¿Cómo que no nos importa?
Sí, acá esto es una farmacia.
Buah. Digo, es el interrogatorio mirando la pantalla. ¿Qué quiere decir?
Claro, porque hoy no por hoy.
Mira, no lo mira.
Hoy por hoy. El médico tiene la historia clínica suya. Usted no la ve porque está enfrente, pero él, frente a sus ojos, ve la pantalla el tiempo anotan cosas.
¿Y no tiene celular? Porque yo tengo miedo.
No, sí, pero...
En el celular algunas fotos comprometedoras.
Pero, por ejemplo, en la pantalla por ahí dice... una persona psicosomática...
Sí,
tiene enfermedades.
¿Lo dice así?
Entonces ya el tipo no le da mucha.
Ah, así que usted es ¿cómo se llama?
Hipocondríaco.
Hipocondríaco, sí.
Sí.
Claro, todos los días viene una enfermedad
así
distinta.
Que, cuéntemela rápido porque.
No, bueno.
Tengo gente que está enferma de verdad y está esperando ahí en la sala.
No, pero. El tipo no levanta la vista de la pantalla de la computadora.
No, es el celular de él.
Bueno, a tal punto que usted podría no ir.
Claro.
Que se anuncie el nombre. Le sienten un
o manda
miedo.
Otro.
O manda otro.
Claro.
¿Un amigo? ¿Usted no puede ir?
Va un amigo. Va un lo amigo. Manda al turco de Alessio.
¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que pedir turno. Por ejemplo, usted se pide turno para el gastroenterólogo. Y pide en 6 a la vez. 6 médicos gastroenterólogos. Y manda a 6 amigos. Y después compara lo que le dicen. Le van a decir cosas distintas.
Claro. Y usted elige la que más le conviene.
Sí, claro.
Claro.
Generalmente todos van al punto de la dieta.
Pero depende por qué vaya usted.
No, bueno, pero quiero decir que coma saludable, que coma frutas, que coma verduras, que tome agua. Eso se lo va a decir.
Yo voy a ir al médico para que me diga que tome
pero
agua.
Pero claro, señor, de tanto son y medicina.
Hay que
para
tomar agua.
¿Sabe lo que pago de la prepaga?
Sí, bueno, tome agua.
Bueno, el diagnóstico previo de Internet, ¿qué quiere, qué significa?
Porque usted busca.
Usted mira antes
claro,
de
claro, yo busco. ¿Para qué sirve
todo busca.
Esto?
¿De qué es este dolor?
Claro.
Me tiembla un ojo.
Claro, y busca.
¿Qué es?
Ojo,
sí.
Temblor.
Sí.
Se dice cuando un ojo le tiembla a una persona.
Bueno, pero después avanza, le pregunta otra
claro.
cosa.
Y atención cuando se mete en sitios donde opina la gente.
Cuidado.
Yo también tuve eso. Porque
sí.
Hay gente...
Yo me peleé con mi novio y me tembló el ojo.
Bueno.
Entonces la gente siempre opina yo.
Sí, sí, sí.
Hay,
sí.
por ejemplo, un YouTube de filosofía
sí.
o de física.
Sí.
Entonces dice, Newton decía que sí. yo... A mí no me gusta la manzana.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Es verdad que hay un protagonismo. Y
claro.
en esos foros de medicina, muchas veces hay gente que se mete para molestar, que contesta cosas tremendas.
No será usted, ¿no?
No, pero...
No sé por qué.
¿Pero dónde es eso?
Y hay foros. Hay foros. Usted lo va.
Sí. En internet, todo donde.
Me duele la pierna izquierda. Ay, y sí. Hay un. Se mete en un lugar donde opina la gente. Y ahí siempre hay un bromista que dice, ah, si te duele la pierna izquierda porque...
Claro. Es un humorista cordobés, tiene un remate para cada parte del cuerpo.
Bueno, intentos de seducción. Saltamos a una... con fascículo cerrado es este capítulo.
Sí, a veces sucede.
A veces alguien aprovecha la intimidad de la consulta...
Cuidado, señor, con todo lo que está...
Para cambiar de tema. Claro, por ahí el sí, médico bueno. Está tanteando. Y se duele acá.
Sí.
Acá, bueno, acá, eso es a mucho. Señor, por favor.
Dice, y entonces aparecen comentarios fuera de lugar o intentos de seducción. ¿Por parte de quién? ¿Del paciente... o del médico?
El médico lo tiene prohibido, eso no lo puede decir.
El paciente también lo tiene prohibido.
Sí, pero...
Ayer justamente, cuando decíamos, ¿y este ramo de flores?
Claro. Sí. No, puede ocurrir que, bueno, somos humanos todos.
Acá sí, dice, las preguntas médicas obligatorias, no, esto es demasiado, no. Se mezclan con preguntas sobre si está soltera... ¿Y qué hace los fines de semana?
No, señor, pero eso directamente eso es un delito.
Esto,
¿qué cosa?
Esto arruina la confianza y transforma un lugar de salud en un lugar donde se pierde el respeto, sí.
Sí, sí.
A mí, cuando me preguntan si estoy soltera, sí. Por sí. Eso yo voy siempre al doctor Karajansian, porque sí. Él es el respeto personificado. Tantos años que me atiende,
por eso
nunca me preguntó si yo estaba soltera.
Pero usted es un señor.
A lo mejor por eso.
Claro, debe
¿sabe
ser por
cuál
eso?
Es la prueba de fuego? Ir dos personas.
¿Y qué prueba de fuego es?
Si el médico obliga a salir a una de las personas, está
salga usted también.
Fuera de la ley.
No, pero siempre lo, le dice, por claro. Favor, el paciente
a mí no me
quiere...
gusta ir con dos personas.
No, bueno.
A veces, como yo no conozco a nadie, a veces para entrar al consultorio le digo a cualquiera que me acompañe. Sí. Pero digo, señor, me acompaña, por favor, porque no quiero ir solo. Bueno, el tipo entra.
Pero si el tipo está, el médico está tan interesado que dice, por favor, que se vaya la otra persona. ¿Qué tiene que ocultar?
El tipo entonces dice, ¿en qué quedamos? El señor me pidió que lo acompañara, usted me echa. Y el médico le dice, ¿usted es soltera?
Yo una vez, esto es verdad lo que voy a decir.
Sí, todo es verdad, no, señor.
Tuve que acompañar a mi madre a un médico.
Sí, yo la acompañé también varias
bueno,
veces.
Ya mi madre grande. Y el médico puso música. Tenía un combinazo.
Sí.
Discos. Y puso ópera.
Me gusta el médico ese.
¿De qué médico es?
Era un médico, un gerontólogo.
Ajá.
Puso música... Y se.
Relajémonos, la... dijo.
Sí, fue todo el encuentro fue así. Pero me impresionó, no sé si era una técnica que con todas las personas era así.
Claro,
pero.
¿No será esa la famosa musicoterapia?
Sí, puede ser.
Por la comparsita que usted se cura.
Sí. Puede ser algo así. Mi madre estaba encantada con el médico.
Pero claro, que puede ser. Tratamiento premium puede ser, de eso.
Sí.
Qué divino.
El secreto de las muestras gratis.
Ah, sí.
Qué novela. Es muy raro cómo el remedio que te recetan es justo de la misma marca del laboratorio que dejó su folleto arriba del escritorio del médico. Uno se va del consultorio sospechando que el tratamiento tiene más que ver con el marketing que con la ciencia. No me está diciendo que hay médicos... ensobrados, como
señor, por favor.
Muchas veces anotan en una especie de anotador que tiene el logo del remedio.
Sí.
Y es más, el médico de abajo del escritorio saca alguna muestra y le da.
Geniol, por ejemplo.
Sí. Bueno, sí, pero si yo le receto genioles.
Sí.
¿Qué tiene que ver que yo tenga la virome de geniol, el bloc de papel?
La remera tiene también abajo del
geniol para un dolor semoviente que tengo.
Claro.
Sí. Y. Yo leí en el celular
sí.
Para qué sirve el geniol.
Bueno.
Y no figuraba que era para curar dolores que se movían.
Bueno, no importa, porque lo llamamos de otra manera. Discúlpeme, pero me tengo que ir a la Conferencia Mundial de Geniol, que estoy viajando ahora. Sí. A Suiza.
Entonces ahí está tan sobrado.
Me voy a Suiza. Yo sí, viene en unos sobrecitos.
¡No! ¡El doctor!
Se va. ¿Usted quién es?
El alumno. Yo tengo que aprender todo lo que no tengo que hacer.
El pasante. Bueno. Manejo discrecional del dolor ajeno. Los médicos le restan importancia al sufrimiento físico del paciente, algo que a uno lo deja totalmente desconcertado. Te contesta con frases armadas que minimizan el dolor.
Es que no puede.
Dice, no, nada.
Bueno, claro.
Cuéntoselo. Pero el médico no puede decir...
¿Qué clase de hombre es usted?
No puede exagerar el médico. Si, ¿cómo le duele? Uy. El tipo tiene que minimizar porque...
Ya lo vio todo.
Claro.
Eso es lo feo por ahí de las doctoras.
¿De las médicas?
Sí, de las médicas, para ser pareja de uno.
¿Por qué?
Por ahí están viendo todo el tiempo cuerpos desnudos de otros hombres.
Ay, sí. A usted eso le molesta, ¿no?
A mí no me gusta.
Que su señora esposa esté continuamente viendo e incluso tomando contacto
con
cuerpos desnudos de otros señores.
Puede estar sujeta a tentaciones.
Bueno, sí, señor, pero usted tiene miedo a la comparación con los pacientes.
No. Tiene miedo a que lo dejen.
No, bueno, por eso, yo le digo.
Bueno.
Claro, yo lo comprendo, si es así, lo comprendo.
Caso, interrupciones constantes del teléfono. A cada rato lo llama alguien por teléfono. Sí. El tipo te está revisando.
Sí.
O está desnudo. Teléfono. Atiende. Hola. Sí, aquí estoy.
Sí.
Sí, con un señor. Sí. ¿Cómo sabes? Sí. Y cuando entran...
No, afuera, eso es peor.
Eso pasa.
Entra y otro.
Está ahí...
Está con las patitas colgando
cuero,
la canilla.
Digamos, sí. Y entra alguien ahí como que...
Claro,
y ni te mira.
No. Claro, porque dentro del ámbito médico, por ahí...
Le dice, te dejé un 18. Te dejé un 18 ahí en la sala.
Sí.
Fíjate después, ¿viste? Porque...
Sí. Para un momento que estoy acá con este asunto.
Sí. Bueno, escúchame, ¿después vas al cumpleaños de Marita?
Sí, voy. Aquí está, le tengo esto de regalo.
¿Esto?
No.
Ah. Porque vamos todos, escúchame, vamos en grupo.
¿Cómo van a ir a una... yo con el dolor que tengo que estar soportando que los médicos
ya la atendemos. Escúchame, hay que poner para el regalo de Marita.
Ah, sí, toma.
Le compramos...
Aquí tenés 1.000 pesos.
Sí, pero esto no nos va a alcanzar.
Mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, toma 500.
Mire las flemas que tengo.
Sí. Bueno, te dejo que sigas atendiendo.
Ah, usted está atendiendo con el señor.
No, con usted estaba.
¿Conmigo?
Sí, por eso estoy sentada en la camilla. Le dije que tenía...
¿Cómo es su nombre?
La flema, vine por la flema.
La flema, pero se llama. Acá tengo Patricio, ¿cómo te va?
Claro. Además, mira, radiología está cerrado. No le mandes placas porque cerraron los chicos al partido, ¿viste?
Ah, sí.
Así que se fueron a ver el partido.
Bueno, chao.
Adiós, sí.
Hasta luego, señor.
¿Y cuándo? Nos vemos.
No.
¿Qué?
Que era una mujer primero. No se dio cuenta. Me hizo sacar toda la ropa y ahora me dice, hasta luego, señor.
Bueno, la desconexión entre especialistas, sí.
Sí, bueno. Eso, ¿y no le gusta que usted haya ido a otro de la misma especialidad?
Sí, no, pero peor cuando uno está internado y viene un especialista de otra cosa por la cual usted no se internó.
Sí.
Y entonces usted está reventando de algo y viene uno y dice... Usted tiene la rodilla un poco inflamada. Usted que acaba de tener 6 infartos.
Sí, ¿qué me importa la rodilla?
Está bien. Bueno, no, pero yo soy el traumatólogo. Me llamaron porque dice que camina medio torcido. Sí, bueno, pero discúlpeme, pero en este momento estoy teniendo un infarto. Bueno, un momento. Ahora lo estoy atendiendo yo por acá, por la rodilla.
Claro.
Ya cuando venga, a la hora que viene el cardiólogo
que sí,
viene,
señor.
Creo que viene después de las 10 de la noche.
Claro, es que es así, es que hoy por hoy un médico es como un arquero que ataja 10 pelotas.
Es así. Bueno, última consideración, confusión entre diagnóstico y juicio moral. Oh, cómo me gusta esto. Dice, muchos profesionales aprovechan la entrevista para retarte Y darse sermones sobre la forma de vida, como si fueran curas en el confesionario. Usted, señor, así no puede seguir viviendo.
Pero resulta que esta es mi vida.
Silencio, no me... estoy hablando yo que soy el médico.
No, pero es mi vida, vivo así, me levanto tarde.
No le conviene. Después viene acá cuando ya no hay más remedio.
Claro.
Y el que lo tiene que atender y llamar a, soy yo.
Bueno, pero resulta que en mi vida... no me inquieta que haya otra persona mientras...
Soy el estudiante y estoy tomando notas.
Claro. Yo lo acompañé porque no quería entrar solo.
Y en muchas cosas estoy en desacuerdo con el doctor.
Bueno.
Sigo diciendo, el sermón habla de... Toma mucho café, duerme poco, no va al gimnasio. Te lo marcan como si fuera un pecado grave en vez de un dato de salud. El enfermo se va de la clínica sintiéndose... culpable, además de seguir sintiéndose mal. Y el médico muchas veces le dice, bueno, rece cuatro Padre Nuestro y 16 Ave María.
Además que muchas veces
estoy de acuerdo, pero el médico, y acá volvemos al comienzo, nunca le preguntó por qué toma 10 cafés.
Bueno. Un momento, yo no tomo café.
Bueno.
Que están ¿Me estás ofreciendo?
No, estamos ofreciendo. Eso es lo
para
que
mí
no.
Con crema, por favor.
No, está bien.
Por ahí el tipo es chofer de larga distancia. Sí. Y tiene que tomar 10 cafés por su profesión.
Pero es que los choferes toman 10 cafés por día.
¿Café? ¿Con qué mano lo toma?
¿Por qué? Porque si no se duerme.
Para mantenerse despierto.
Bueno, pero está mal.
Tiene que dormir la noche anterior.
Bueno, tiene que dormir. Opinan de una vida que no saben.
No, pero a mí me da bronca cuando el médico le dice, bueno, no, tenés que hacer ejercicio, qué sé yo. Y uno lo ve al médico demacrado.
Yo tenía...
¿Y por casa cómo andamos?
Un médico dermatólogo que me atendía el pelo.
Claro, sí.
Muy pelado.
Claro, todo pelado.
Muy famoso y muy pelado.
Sí, claro. Y usted no sabe por casa cómo andamos, ¿por qué?
Bueno, ese no.
O sea, difícil.
Sí. Bueno.
Entonces hay que... Lo que pasa que... con el ejemplo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es el pelado de ustedes dos?
No, bueno.
El señor.
No, yo no me autopercibo pelado. Yo no me autopercibo pelado.
¿Entonces para qué viene acá?
No, vengo por... Este es un dermatólogo y tengo acné.
Acné.
En la espalda porque...
Usted es Patricio.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo... No. Bueno, mire. No, es una falta de respeto. Yo no voy a continuar así. Sigan ustedes porque yo no voy a seguir.
Bueno, extraordinario este informe. Sí,
muy bien.
Creo que hemos puesto las cosas en su lugar con respecto a los médicos.
Bueno, veamos que hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, venganceros. Tenía vecinos gallegos y cuando discutían se insultaban diciendo ¡tonto de capirote!
Qué lindo, tonto de capirote.
Y después de años, en una heladería en Madrid, uno de los gustos era capirote.
Ajá.
Me explicaron que después de sacar de la leche la crema, la manteca, ricota, yogur, etcétera, el líquido que queda y no sirve,
no, lo tiran.
Es el capirote.
El capirote.
Ahí entendí el insulto.
Ah, bueno.
Mabel de Núñez, muy bueno.
Sí.
Hola, gente. Acá viendo el partido de semis y escucho que Barton es el referee, efectivamente.
Sí, Barton es el referee.
Lo felicito porque pasó inadvertido.
Sí.
Es el mejor elogio que se le puede hacer
a un árbitro.
A usted.
No, a un árbitro, señor. Por favor. A un árbitro porque solo se da a través de sus fallos.
Bueno.
Como se dice.
Soy Marina de José Cepaz. Solo quiero decir que Gillespie tiene razón sobre la escritora en España que usa un producto para curar las heridas de los árboles podados.
Sí.
Yo suelo usar en mi árbol de palta un poco de alcohol y luego cenizas de la parrilla con aceite o grasa. Y con eso cicatriza el árbol. Cuando usted le tiene cortada una rama, le queda la herida al árbol.
Sí, está bien.
Pero... donde cortó. Y ahí le pone este producto.
Y dice que con la grasa, ¿sí? Nunca la escuché.
No, la ceniza con aceite o grasa para que sea como una pomada. La ceniza es lo que...
Amigos, Gillespie tiene razón.
¿Vio?
Pepe la Peste, el zorrino de los dibujos.
Sí,
animados,
señor.
Se enamora de una gata que accidentalmente se pinta de blanco el lomo.
Sí, señor.
Él la persigue por todos lados y ella lo aborrece. Saludos de Rubén desde Versalles.
Un abrazo a Rubén.
De Versalles.
Por eso mismo funciona el sketch del dibujito animado, porque si fuera una zorrina, agarraría viaje.
Bueno, claro. Se enamora de muchas zorrinas.
Bueno.
Sí. Bueno, ¿qué más?
Jorge de Ushuaia dice, hablando de traducciones, no sé.
Sí, justamente de lo que estamos hablando.
Sí. Me encontré con dos que son totalmente diferentes en significado y en poesía. Leyendo el primer poema del Tao, en una traducción se escribió, el Tao no es la verdad. Y en la otra decía,
el Tao es la verdad.
No, no decía, el Tao no es eterno.
Ah, bueno.
Dice,
y todo así.
Cambia igual,
porque
el
idioma chino es más o menos como le parezca a uno.
Y bueno, sí, claro, pero, difícil.
Pero es terrible si una mala traducción cambia el sentido de las cosas.
Es que
imagínese, usted lee en chino al más fuerte.
Claro.
Y está mal traducido. Sí. ¿Qué pueden pensar los chinos?
Imagínese traducir el Martín Fierro, que debe tener muchas traducciones. Sí, sí. Es una complejidad, ¿no?
Bueno, ¿qué más?
Alejandro, si tengo oportunidad de ir a Montevideo, les llevaré bolas de fraile.
Voy a volver lleno de bolas,
sí,
por decirlo de esa manera.
Acá dice, en el trabajo cuando llega un nuevo empleado, lo mandamos a comprar suspiros de monja.
Sí, sí.
Y el panadero ya sabe que tiene que venderle bolas de fraile.
Claro, si le dijera bolas de fraile también lo sabría.
Sí.
Bueno.
Pupi nos mandó esto.
Soy José, de Santa Teresita. Quería pedirle a Gillespie un bien.
¡Bien!
Adolina un gaucho que diga ayjuna. ¡Ayjuna, canejo! Bien. Y a Barton, un samid.
¿Qué es samid?
Usted se va a tener que repartir de lugar.
Gracias por todo.
Queridos vengadores, vengo a hacer una denuncia. Hace unas semanas he detectado que el artista antes llamado Gillespie...
¿Qué pasa?
...alias Trompetita, tiene un consiglieri al estilo Tom Hagen, El Padrino, encarnado en la figura de Miguel Vincent.
¡No!
Ya la gente se empezó a avivar de esto. Que lo ayuda al verdadero falso, y esto es verdad, es realmente muy grave, dice Juan, que está en Colombia.
Por favor, no empiecen a ver fantasmas donde no los hay.
Gracias.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien.
Por acá, Santiago de Montevideo. Quería transmitir mi profunda admiración a Gillespie.
Bien.
Por el esfuerzo que realiza por no responder a los ataques de Barto.
¿Quién quiere?
Le mando un fuerte abrazo y gracias por estar, no le aflojen.
Gracias, muy amable. Bueno. Hola, soy Daniel de Tres y
¿Usted necesita que lo defiendan los oyentes?
No, no, tampoco.
No, me había parecido.
Para mí son mensajes que manda él mismo.
Manda por favor.
El mismo, toda la tarde.
Soy Daniel de Tres Isletas, Chaco. Siempre los escucho de manera interrumpida. Así que cuando puedo descargar los programas. Así que me doy el lujo y el placer de escucharlos las veces que quiera y cuantas veces quiera.
Muy bien.
Bueno.
Los vi hace poco en el Broadway de Rosario. Saludos, Vero de Rosario.
Bueno, muy bien.
Queridos, he descubierto uno de esos tangos de Gardel que desconocía. Dice, barajando.
Sí, barajando.
Dice, tango lunfardo, raro.
Sí, muy lindo.
Dice esto, Soabra Eduardo de Neuquén. Dice, el sordo se acordará de su exégesis.
A ver. Con el naipe de la vida, por mí está bien marquillado, como guisan los malandros carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera y las 20 bien fajadas, me largué por esas calles a encarnar el espinel, ayudado por mi pinta de canaico almacenero. Me laburaba la selva de una familia de bien, y en mi anillo de hojalata, con espejo pichadero, me he fritado mucho vivo, como ranas al sartén.
¡Qué bueno! Sí. Ranas al sartén, muy bien.
Mucho lunfa ahí.
Mucho, bien enreverado, además.
Sí. Hola, Dolina y equipo, soy Marisol de Lincoln. Pudimos verlos en Junín el año pasado y me gustó la paciencia de Dolina al quedarse a saludar a cada uno de los que estábamos en la entrada.
Bueno,
me quedó un lindo recuerdo suyo.
Muchas gracias.
Mi esposo no pudo ir, se llama Luis. Le pido un saludo para él. Bueno, un saludo a Luis.
Soy Mari Malbec de Boulogne y quería hacer un saludo doble de cumpleaños, que es el 13 y el 14 de julio. Mis hermanos Lucas y Pablo, que cuando yo era un niño de 10 y ellos adolescentes, ponían La Venganza todas las noches para dormir. Bueno, 26 años después, vivimos en casas separadas, pero unidos por ustedes. ¿Podría ser que el maestro les regale algo como el vino triste? Gracias por tantas noches de compañía. Bueno, estamos cantando demasiado, pero un pedacito pequeño.
Bueno, a ver.
Dicen los muchachos que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor, que soy un maleta que se no resiste. De la caña brava ni el macho sabor, y es que ya se ha muerto todo lo que existe, y entre tragos busco calmar mi dolor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero de dolor.
Y vino triste, bueno.
¿Sabe de quién es este tango?
No.
Juan D'Arienzo. Mire, uno que piensa en sí, otros términos.
Más rítmico, más bailable.
Más sencillo. Y esta es una melodía muy linda. Sí.
Aquí Luisa de Ciudad Vieja, Montevideo, dice que bueno, va a ir a la Antel Arena, que nos da la bienvenida ya anticipada. Y Paula de Alejandro Korn está desesperada porque la saludemos.
Un abrazo, que, Paula.
Mandamos un saludo.
En Palme San Vicente.
Sí, señor. No tengo más mensajes. No tengo más.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorotiza, con la asistencia de Juan Fravilches. En cambio, el sonido. Este es Miguel Pinsan. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con página 12. Compra opcional, 25.000 pesos.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que nos pueden visitar en la web, porque ahí estamos en lavenganzaseraterrible.com, a donde está, por ejemplo, el detalle de las futuras presentaciones, por ejemplo, la que haremos próxima en Avellaneda, en El Palomar, en la Trastienda de Buenos Aires también. Ajá. En agosto, y en Montevideo, en el Antel La Arena, y mucho más. Todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de historias de durmientes.
Sí.
Gente que se quedó dormida. Empecemos por los 7 durmientes de Éfeso, también conocidos como compañeros de la cueva. Eran un grupo de muchachos jóvenes que se ocultaron dentro de una cueva en las afueras de Éfeso, allá por el año 240 después de Cristo. Parece que estaban huyendo de una de las persecuciones romanas contra los cristianos. La versión más antigua de esta historia procede del obispo sirio Jacobo de Saruj, que la escribió allá por el año 450. Muy bien. Durante el reinado del emperador Decio. Decio era un jugador brasileño.
¿Ah, sí?
Sí. Que fue también emperador de Roma.
Sí.
Allá por el 249 después de Cristo. Bueno, persecución a los cristianos, culto al emperador, y parece que justamente Decio fue a la ciudad de Éfeso y exigió a la población realizar un sacrificio a los dioses paganos. Y estos siete muchachos se resistieron. Sus nombres eran Maximiliano, Lámblico, Martín, Juan, Dionisio, Exacustodio y Antonio. Es decir, que eran siete.
Bueno.
Sin embargo, está muy bien, eran siete. El emperador Decio les dio tiempo para que reflexionaran. Un momento. Y se fue, esperando que cuando pasara de nuevo, ya estos muchachos hubieran abjurado de sus creencias cristianas, porque de lo contrario los iba a ejecutar. Sin embargo, estos pibes le dieron todas sus posesiones a los pobres, huyeron a los bosques, se quedaron nada más con unas pocas moneditas, por si acaso, y por ahí encontraron una gruta y ahí se escondieron. Los hombres de Decio los descubrieron dormidos. Entonces Decio, que era muy malo, mandó a taponar la boca de la cueva con grandes piedras para que no pudieran salir los muchachos y se murieran. Sin embargo, algunos aseguran que los pibes siguieron durmiendo sin despertar y sin sufrir de hambre o de sed. Mucho tiempo después, el imperio terminó abrazando al cristianismo. Y en el reinado de Teodosio II, allá por el 408, un rico hacendado llamado Adolio mandó abrir la cueva de los durmientes, pues se le ocurrió usarla como establo. Él no sabía que adentro estaban los durmientes, una cueva tapada.
Sí.
Bueno, abrieron la puerta y los muchachos seguían ahí y despertaron. Se despertaron de pronto. Y creían que seguían en el reinado de Decio. ¿Eh? Bueno, mandaron incluso a uno de ellos a comprar comida para morfar algo. Y después nos entregábamos. Bueno, el pibe que mandaron, que era Dionisio, llegó a Éfeso. Y bueno, la historia clásica de los malos entendidos, ¿no? Se maravilló al ver que había cruces sobre los templos. La gente, incluso cuando él quiso pagar la comida, no entendía de dónde había sacado monedas acuñadas por Decio.
Claro, claro.
Finalmente salió a la luz que la última cosa que estos tipos habían conocido era el reinado de Decio. Entonces, el obispo y un vigilante fueron hasta la cueva donde estaban los otros seis, esperando a Dionisio. Y ahí se aclaró todo y fueron todos felices para siempre. Segundo durmiente, un señor llamado Rip Van Winkle, muy famoso en Estados Unidos.
Sí.
Es un aldeano mezcla de holandés y de norteamericano que vivió en los años anteriores y posteriores a la guerra de la independencia americana. Vivía en un pueblo al pie de las montañas de Catskill, en New York. Un día de otoño, este muchacho Van Winkle deambulaba con su perro llamado Wolf para escapar de las molestias de su esposa gruñona. Rip era un hombre bonachón, querido por todos los del pueblo, excepto por su mujer. Bueno, la cosa es que llegó a una montaña con su perro y escuchó que alguien lo llamaba. Era un hombre que estaba cargando un barril. El hombre le pidió que le ayudara a subir una cuesta con el barril. Él le ayudó. Había otros hombres. Y estaban jugando a los bolos. Rip Van Winkle no se molestó en preguntarle a los tipos quiénes eran. Bueno, y los tipos le convidaron un poco de licor y Rip se quedó dormido. Cuando se despertó en la montaña, se llevó una sorpresa. Su mosquete estaba podrido y oxidado. Su barba había crecido muchísimo y su perro no estaba. Rip regresó a su pueblo, nadie lo conocía. Llegó justo después de una elección. La gente le preguntaba quién había votado. Y, pero él no había votado nunca en su vida. Se proclamó un sujeto fiel al rey Jorge III, sin saber que había ocurrido la revolución y la independencia de los Estados Unidos. Casi se mete en un lío bárbaro. Hasta que una anciana lo reconoció como el Rip Van Winkle perdido hacía mucho tiempo. Después se enteró de que muchos de sus amigos habían caído luchando en la revolución y por ahí vio un cartel de Washington que reemplazaba al de Jorge III. Además se encontró otro sujeto llamado Rip Van Winkle, que era su hijo. Se enteró de que los tipos que estuvieron con él en la montaña eran los fantasmas de la tripulación del barco de Henry Hudson, el Half a Mile. Bueno, reaccionó y ahí conjeturó que había estado fuera de la aldea por lo menos 20 años. ¡Oh! Su hija adulta lo reconoció, los aldeanos escucharon su historia y le creyeron todo. Para terminar, vamos con una historia real. Hace algunos años vivió un señor llamado Arthur Gerke, alias el hibernador humano, que cada vez que llegaba el mes de noviembre en el hemisferio norte, se metía a la cama y no volvía a trabajar hasta que llegaba la primavera.
¡Qué lindo!
Durante casi 30 años, Arthur Gerke se convirtió el invierno, digamos, en una pausa voluntaria. Vivía en Watertown, Estados Unidos. Ahí administraba una taberna y cuando se acercaba el frío, Gerke subía a la habitación situada sobre el establecimiento, se acomodaba bajo las cobijas y anunciaba el comienzo de su hibernación. No dormía sin interrupción durante 5 meses, no. Permanecía en la cama la mayor parte del tiempo. Comía, a veces conversaba con alguno y seguía enterándose de lo que ocurría alrededor, pero evitaba levantarse a trabajar o participar en la vida cotidiana, más o menos hasta abril. Bueno, Arthur aseguraba que el mundo sería menos caótico si más personas decidieran acostarse durante todo el invierno. Su historia empezó a aparecer en diarios de distintas ciudades. Algunos lo comparaban con una marmota que desaparecía con el frío y regresaba cuando cambiaba la estación. Mientras Europa atravesaba guerras, Estados Unidos pasaba la Gran Depresión y los diarios anunciaban nuevas crisis cada semana, Arthur se la pasaba abajo las mantas. El negocio de la taberna seguía adelante porque la atendía la mujer.
Claro.
Y además su historia empezó a ser conocida y los curiosos acudían al establecimiento, atraídos, bueno, por aquel hombre del que se contaba esta hibernación. En febrero de 1936 murió su mujer, con apenas 46 años. Por primera vez en mucho tiempo, Arthur tuvo que abandonar la cama antes de la primavera, se levantó para organizar el funeral, y la muerte de su mujer, Grace, se llamaba la tipa, reveló un detalle que no hay que dejar pasar. La hibernación de Arthur era posible gracias al trabajo de su esposa.
Y sí, yo me di cuenta
enseguida. Era lo que nosotros llamamos un caficio.
Sí, claro.
No, co de su esposa.
Y sí, yo me di cuenta enseguida.
Era lo que nosotros llamamos un caficio.
Sí, claro.
No. Mientras él permanecía ahí durmiendo y atrayendo la atención de la prensa, ella manejaba la taberna, administraba las necesidades diarias y se ocupaba de que él recibiera alimento. Bueno, después de la interrupción por el funeral, Arthur retomó su costumbre de permanecer en la habitación hasta la primavera, cuando salía de la cama, se afeitaba, se cortaba el pelo y volvía a la taberna. Pero en 1942 no consiguió levantarse.
¡No!
Tenía 59 años. Bueno, durante casi 30 inviernos este muchacho logró permanecer así, vivir así. Bueno, y este es verdadero.
¡Qué bárbaro!
Hay documentación periodística acerca de este señor. Bueno, este es una colección de varias historias breves sobre gente que dormía. La canción que vamos a escuchar se llama Duerme.
Ah, muy bien.
Por el trío argentino Ilustra Fugazot de Mare.
La luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la bella, por quien amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó. Encerró, duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió, bien duerme de los lobos a tu sueño jamás. Flores una mariposa que sobre un árbol quedó dormida y el cielo una lona tendida donde caminan la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el encerró, duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió, duerme de los lobos a tu sueño jamás llegará.
el trío argentino. La venganza será terrible. Duerme.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Una noticia de último momento: se confirma que hacemos tres funciones en Córdoba. El sábado 25 a las 8 de la noche y a las 22 horas.
Bueno, qué bueno.
Así que
bueno,
ahora hay una función nueva el sábado 25, pero no a las 20, sino a las 22.
Bueno, lo felicito.
Como lo había anticipado antes, ¿eh?
Al día siguiente, el domingo 26, a las 8 de la noche.
Sí, eso sí. Estamos hablando, por supuesto, de Córdoba Teatro Real, de...
La Noche Extraviada, la obra de teatro con Cora Varengo.
Sí, sí.
Bien.
Bueno, mañana ya daremos más ordenadamente todo. Tenemos aquí avances tecnológicos para las mascotas.
Bueno.
Lo que en épocas pretéritas se resolvía con un plato de arroz frío y una palmada en el lomo,
sí,
hoy demanda la intervención de complejas estructuras corporativas, profesionales matriculados y manufacturas sutiles de altísimo costo. El cuidado de las mascotas se ha hecho cada vez más complejo, qué sé yo. Presentamos ahora un informe detallado con los oficios de asistencia y los avances tecnológicos que están regulando la vida de los perros, los gatos.
Bueno, esto es una industria, ¿eh? Hay muchas marcas y corporaciones detrás de esto, porque la gente cada vez...
¿Cuál? Tiene... Mercedes-Benz.
No,
pero,
bueno.
Fíjese que nuevas profesiones. Psicólogos de mascotas para traumas de mudanza.
Pero, ¿y si no tienen psique? Los animales no tienen una psique.
¿Y por qué le mueve la cola al perro cuando lo ve?
Claro, tiene razón.
Claro, no, pero por instinto.
Le mueve la cola, no el psique. No,
claro, le mueve la cola también a un caballo.
Y después viene un ladrón y lo ladra, y a usted le mueve la cola.
Y sí.
¿Y qué?
Pero no hay ninguna psique ahí. ¿Qué pasa en la psicología? No,
bueno, el especialista en psiquiatría canina... ¿Qué tal?
Sí.
Asiste al domicilio.
¿Está libre el tipo?
¿Eh?
Está libre, digo, el sujeto.
Sí, sí. Para evaluar la melancolía del animal tras cambiar el código penal.
¿Cómo el código penal?
Ah, no, el código postal. Quiere decir
que se mudó.
¿Por qué no escriben bien?
Por ahí se mudó a dos cuadras y tiene el mismo código postal.
Claro. Exactamente, muy bien dicho. Y el perro, que no entiende de nada de código postal.
No, pero el perro tarda en acostumbrarse a una casa, lo llevan a otra y se siente extraño.
Bueno, que se embrome, que me quede viviendo.
Todos nos sentimos.
En esta posilga.
Hay una noticia.
Todos nos sentimos extraños.
Que salió en el diario de un tipo que tenía un perro.
Ah, debe ser cierta.
No, tenía un perro, se murió el tipo. Y el perro tuvo arriba la tumba un montón de tiempo.
No sabían cómo sacarlo los cuidadores del cementerio.
Bueno.
¡Fuera!, le decía.
Me imagino la melancolía de ese animal.
Sí, me imagino.
Este es el momento en el que usted tiene que contar el perro que tomaba el tren.
Claro, por favor. Por favor.
A José Manuel.
No me tome el pelo. El psicólogo observa el comportamiento del perro frente al nuevo mobiliario residencial.
Sí.
Quiere decir que no solo se mudó, sino que también...
Compraron muebles
nuevos.
¿Qué pasó?
Sábanas nuevas.
Sí, algo pasó acá.
Sí, sí, me parece que conozco a este perro. El dueño debe abonar honorarios profesionales elevados.
Sí, sí, sí.
Le toman el
perro. Mientras el perro duerme sobre la alfombra, ajeno por completo al debate burocrático.
Bueno, sí.
¿Qué está burlando de nosotros?
No, es que el veterinario va a una casa toda nueva, compraron la sábana, compraron dos muebles nuevos, todo, y dice, yo a este le...
Bueno, mire, yo se lo digo como psicólogo canino.
Sí, sí. Como perro.
No, como psicólogo canino, que siempre a mí me gusta decir a la gente... ¿Ustedes son una pareja?
No, no, yo soy un seguidor suyo, le escribí por Facebook. Soy el que compré el libro, a ver, dame la patita.
Claro, no, el que compró, no, varios compraron
el libro. Se nos escapó el perro. Nos mudamos nosotros la semana pasada.
¿Usted es una señora?
No, somos dos amigos, vinimos de Junín.
Ah, son amigos, son dos señores.
Ahora estamos viviendo aquí mientras estudiamos.
Claro, por la secundaria vinimos.
Bueno, lo que tiene que hacer con la mascota, y esto yo lo digo toda vez que puedo en los congresos que me invitan.
Pero ¿por qué no lo dice mejor a nosotros ahora?
Sí, le digo, es tener algo viejo.
Sí, sí.
Que tenga el olor.
Por ejemplo, una media.
El olor de su antigua...
Mi padre.
No, señor. El olor de su antigua casa. Entonces usted tiene, por ejemplo, un sillón.
Pero la vendimos.
Sí, pero no se deshaga de todo. Tiene que
tener algo. Tiene razón el doctor. Por ejemplo, tendríamos que haber guardado un almohadón.
Claro.
Que ya tenía el olor.
Porque el perro le marca todo.
Claro. Y ahora ya está contaminada por el olor...
Nuevo.
El nuevo dueño... Que me parece que tiene un olor distinto.
Sí, claro, porque el olor de la casa nueva... No, para por ahí hay un perro que vivió antes ahí.
Claro.
Y tal olor a ese perro.
Está extrañado ahí, claro, no sé, olfatea.
¿Qué es esto?
Bueno, turismo para mascotas en ausencia de los dueños.
Sí. Yo no me voy de vacaciones, pero mi perro se está yendo ahora a Filipinas.
A las Cataratas. Claro, porque al perro no le gustan algunos lugares donde va usted.
No, claro, va a otro lado.
Todos los años a Villa Gesell y el perro odia.
Sí.
Le gusta, por ejemplo, San Clemente del Tuyú.
Bueno, pero más o menos, señor, vaya por ahí.
Bien, ofrecen estancia de campo, paseos fluviales, para animales cuyos propietarios deben cumplir jornadas de oficina.
Igual me da la sensación.
Van ellos de vacaciones y usted no.
Claro, no, usted no. Van los
igual
perros.
Me parece que el paseo fluvial para los perros no está muy bueno.
Claro. Por eso he dicho, aquí estoy como perro en bote.
Claro, quieren que vuelva al muelle. Bueno. Y el bote.
Los caninos son trasladados en unidades climatizadas.
Qué bien.
Hacia complejos recreativos de montaña, donde coexisten con otros ejemplares de alta alcurnia.
¡Ay, qué bien!
¡Ay, el perro, míralo! Además, mentira, usted no ve todo eso. No. Yo le paso a buscar el perro.
Lo encierran en una cucha 20 días, y después te lo traen de vuelta y lo llevamos a Suiza.
No, pero perdón, pero le pueden sacar fotografías.
Y el perro no le cuenta nada, ¿no? Dice, porque el perro no le dice.
¿Cómo le vas a preguntar al perro? Si hay una cosa que no es el perro, es alcahuete.
No, no, pero el perro sabe, y no le puede decir. Claro, no fui.
Le hace el perro no así, pero con las patitas le hace como diciendo...
Pero no, yo como cliente le puedo pedir fotografías que atestiguen.
Señor, por favor.
Le viene al ojo el perro. Sí. Como diciendo...
Hoy por hoy con la inteligencia artificial, yo se lo pongo donde quiero, se lo pongo al perro. Lo quiere arriba del Everest, se lo pongo arriba del Everest. Lo quiere en Villa Gesell, se lo pongo en Villa Gesell, donde me diga.
Esteticistas para gatos hostiles. En Noruega, los felinos domésticos que manifiestan hostilidad hacia las visitas son sometidos a sesiones de masajes y musicoterapia, como la que hablábamos recién, ambiental. El técnico aplica aceites de esencias, como el aceite en el gato.
Y sí, se puede poner, le abre entre los pelos.
Claro,
¿no?
Me imagino que son con eucaliptus, menta, mentol, que le abra los bronquios.
Tranquilizan al animal.
Bueno.
Y cambia, modifica su comportamiento antisocial. Chao.
Hay gatos que son más predispuestos a la caricia de alguien extraño, pero la mayoría no. Son desconfiados. No,
primero que el aceite.
No, bien.
No, pero si usted tiene un gato muy arisco, quizás está nervioso por otro asunto. Pues, entonces esto lo tenemos que tratar en dos lugares diferentes.
Algo que pasó
y bueno,
cuando recién nació.
O sabe que puede ser parásitos.
Sí, también.
Sí, los gatos son parados.
El gato está nervioso porque tiene picazones y
sí,
cosas.
No sabe, no sabe lo que le pasa tampoco, porque claro. No se lo va a contar.
Técnicos en mantenimiento de ecosistemas acuáticos de exposición. Operarios de Países Bajos intervienen en el cuidado de peceras de alta complejidad donde cohabitan especies exóticas.
Me encanta eso.
Con necesidades bioquímicas incompatibles.
Distintas.
Y así gestionan el equilibrio del ¿cómo se llama?
Sí, del acuario.
El VGH.
Del pH.
Del pH.
Bueno,
pues traen peces de distintos lugares, por ahí todos comparten que son peces de agua salada.
Claro. A ver si hay muchas algas, oxigenación forzada, bueno, todo eso. La tarea requiere un conocimiento muy profundo y una precisión quirúrgica. Quiere decir que le operan a los peces.
No, no, señor, es el especialista que mira cada
claro,
cosa.
Claro, porque si usted, por ejemplo, de determinado pez come tal alimento, usted le da de más... El pez engorda, se enferma, o por ahí el alimento queda en el suelo del acuario y se empieza a pudrir.
¡Qué rico!
Todo tiene que ser preciso, las dosis precisas de cada alimento.
¡Qué difícil tener peces! Bueno,
sí. Entrenadores para que los perros soporten a los robots. ¿Y dónde hay robots?
Y los millonarios tienen ahora todo.
Acá dice, el mercado de Japón.
Claro, en Japón sí.
Incorpora adiestradores para enseñar al animal a tolerar la presencia de aspiradoras y otros androides.
Sí, sí, porque lo muerden, el perro lo desconoce.
Claro,
el robot.
Lo desconoce el aspirador y la corre.
Hay un robot medio peticito que tiene ruedas, no sé si lo vieron.
Ya lo tengo entre ojos.
Arturito.
Tiene una bandejita y usted, por ejemplo, su mujer le prepara un café con leche y usted está en el comedor.
Ah, le prepara al robot, a usted no le hace nunca un café con leche.
Pero el café con leche, al robot
sí.
No, al robot no, pone arriba la bandejita. Y el robot va con la ruedita y se lo lleva a donde...
Y que no puede venir.
Que no puede venir, ¿qué le va a pasar? ¿Qué te va a pasar si me lo traes?
No, bueno.
Además, estás en la cocina. No.
Además, el robot se traba en el piso.
Sí.
Y no avanza.
Tarda más que vos, va despacito.
También ese tipo de robot se está usando en bares y
no se equivoca.
Bueno, y le traen...
Agarra para otro lado, la lleva por una mesa que no era.
Le traen el pedido.
Sí, pero usted... A mí me trae el robot. Sí. Un tostado, que es lo que pedí.
Bueno, perfecto.
Y se me hace agua la boca.
Y yo le quiero decir, porque esto lo hago siempre... ¿Me lo puedes tostar un poco más?
No lo entiendo.
Y el robot le hace lo mismo que el perro cuando le avisaba que nunca lo llevaron a ningún lado.
Pero claro, no sé qué hace.
Robot? No,
robot,
eso no entiendo. No, tiene que llamar a una persona humana
señor.
Para...
Y entonces, no hay, señor.
Bueno.
Vive en Italia la persona que es el dueño del bar.
Sí, porque tiene una heladería en Italia ahora.
Bueno, extraordinario.
Es un desastre.
Y acá, últimos milagros. Entrenadores de conducta para loros.
Sí, hay...
Para loros habladores.
Son educadores de loros.
Sí, porque hay loros que son amañados y que no aprenden nunca.
A veces dice, hay loros verborrágicos que hablan demasiado, pero en realidad lo difícil es enseñarle muchas palabras, porque el loro... Se aprende...
¿Cuántas?
Sí, se aprende 30 palabras, chao, no hay...
¿Pero en una misma... ¿Pero una frase completa 30?
Sí, más o menos.
Ah, bueno, una frase está bien.
Yo enseñaba a los loros.
¿En serio?
Sí, pero tuve un conflicto con los loros porque los loros querían intervenir en la redacción de los programas.
Ah, no, claro.
No, por favor.
Nosotros le enseñábamos y los loros hicieron paro. Dijeron, no, nosotros tenemos que reunirnos con ustedes.
No, bueno, pero...
Queremos participar y diseñar el programa.
Estaban muy avivados esos loros. La currícula
igual
se toca.
Dicen que la mayoría de las actitudes y conductas del loro son porque está enojado, no porque está contento.
¿Y por qué
usted
está
se
enojado?
¿Cree que él habla y canta porque lo quiere usted, el loro? Y,
no, yo no
y
me
lo,
creo nada.
Lo está insultando el loro, no lo soporta usted.
Pero por supuesto, si...
Tienen mal humor los loros.
Si yo fuera loro, odiaría a mi...
Sí.
A mi dueño, al imbécil que me tiene en una jaula.
Una jaula.
Diciéndome cosas.
Imbécil.
Muchas veces también cuando da picotazos, el loro lo está,
tiene mal carácter,
lo está atacando.
Sí, señor. Lo bien que hacen tener mal carácter. Lo bien que hacen.
Bueno. Difusores de aroma corporal y calma emocional.
Sí.
¿Viste esto, doctor?
Bueno, son difusores,
los difusores
de calma temporal.
Sí, son como
corporal.
Son como fuentes que largan vapor.
Una pava, dice usted.
Algo parecido, no. Pero...
Bueno, usted le pone un fueguito abajo.
Claro.
Y tiene un aceite arriba en la bandejita.
Y le pone en una latita, pone el aceite con el aroma esencial que quiera. En este caso debe ser aromas animales.
¿Pero es qué? ¿Para la mascota eso?
Sí, debe ser.
¿Qué olor le gusta?
Qué sé yo.
Sí.
Dice, con conexión bidireccional para... Bueno. No... Para asistir a su mascota de forma remota.
¿Cómo? Usted no está.
No.
Usted no está en el lugar.
¿Usted sabe que existe eso?
Pero más bien, todo existe. ¿De qué estamos hablando?
Usted pone como un parlantito en su casa, supongamos que tiene una mascota, y usted trabaja todo el día en una oficina, activa el parlantito desde la oficina con el celular.
Cada tanto le dice algo.
Sí.
¿Cómo anda, Bobby? Patricio.
No, por favor, señor. Lo mismo.
Ya vuelvo a casa, ¿eh? En un ratito estoy ahí, ¿eh?
Lo mismo con su novia. Su novia le puede grabar y le dice, ay, lindo, mi amor.
Bueno, pero...
Acá dice que al dotar al perro o al gato de psicólogos, anteojos oscuros y camas tecnológicas, no estamos elevando la dignidad de la bestia, sino proyectando nuestras propias flaquezas, neurosis y presupuestos excedidos. Bueno, sobre organismos que solo exigen la simpleza de un hueso o la sombra de un árbol.
¡Qué bien!
Oh,
¡qué bien que terminó!
La simpleza de un árbol y la sombra de un hueso.
Sí. ¿De qué? ¿De Juana Ibarburu?
Sí.
Hay peluquerías para perros que le hacen peinados. El perro no pidió.
No, que se siente ridículo. Sale de la peluquería con unos bucles.
Y los otros perros lo miran.
Claro.
Claro, lo toman para el churret.
Los caniches que le hacen todos esos pompones.
¿Por qué me hicieron todo esto?
Dice. Y a los perritos chiquitos le hacen eso.
Sí, pobre.
Y bueno, y así son, ¿no?
Pobrecito, sí.
Bueno,
déjelo.
Terminó el informe.
Bueno, espantoso, me pareció todo horrible.
No, bueno, es la tecnología, pero aparte esto mueve millones de dólares en todos lados, porque la gente,
señor,
como no tiene hijos, tiene perros, la gente.
Sí, o si no, no le da, al nene no se va de vacaciones, pero al perro sí lo manda.
Claro.
Lo manda, y a la escuela también lo manda el perro. Está muy bien.
Por ahí al niño ni siquiera le pone psicólogo.
Sí, no, claro.
Ni aspiradora.
¿Rolón ya atiende animales ya, Rolón?
A mí me parece que sí, pero tienen que venir acompañados por su dueño.
Ah, tiene que venir.
Animales sueltos no atienden.
¿Sueltos?
No.
Bien.
Dice incluso, ¿eh?
Ah.
Acá solamente se atienden animales si vienen acompañados de un mayor responsable.
Ah, bueno. Está bien, muy prolijo. Muy prolijo.
Está bien, Rolón, ¿eh? Él siempre...
Sí, hace las cosas como
pero
hay que hacerlas.
Pero yo un día fui a la casa, lo estaba esperando... Justo estaba atendiendo a un perro.
Sí.
Y por ahí sentí que le gritaba, ¡cucha, caramba!
No, pero no le puede decir eso.
Decir que no estaba el dueño.
Claro.
No prestó atención. Vino un ratito después a buscarlo. Y yo no le quise decir nada.
No, más vale, no. Pero...
¡Ah, mira, escucha!
A veces es ponerle límites.
Sí. Hay que ver si no le estaba diciendo...
¿A Rolón?
No, sí. al perro. Sí, un perro que...
Hay que ver si no se lo estaba diciendo un paciente humano, escucha.
Puede ser también.
Porque alguno le dice.
Sí. Cámina, escucha.
Sí, sí.
Que ya es Laura.
Otra vez con lo mismo.
Sí.
Usted por sabe favor. Que hay una patología, no quiero extender este segmento, pero hay una patología que se está expandiendo en el mundo, que gente que se cree, por ejemplo, perros.
¿Esto lo veo en un documental?
Sí, lo vi.
Claro.
Tienen un nombre, no me acuerdo cómo, pero caminan en cuatro patas.
Ya lo veo. Pero no, usted vino en cuatro patas
también. Bueno, pero...
Fuera por otra cosa.
Y corren en lugares abiertos, en el pasto. Tienen un nombre.
Sí. Juan,
no,
Eduardo,
sí,
Florencia.
Se ponen unas orejitas a veces. van a la televisión, les hacen entrevistas.
Y sí, les ha... sí, sí, a eso he visto.
Sí, sí. La televisión les
dice cosas sin sentido.
Sí, sí, y bueno.
Bueno, hermoso informe.
Sí, muy bien.
Bueno, amigos, hay que hacer una pausa porque tras ella llega la música, viene el Sordo Gansé.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible. Ingresa a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y esta noche junto a nuestro querido maestro está la voz de Manuel Moreira. Gracias, maestro.
Qué suavidad, qué sutileza, sí. Maestro, tiene.
¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
Bien, buenas noches.
Buenas noches. Mire, acá, como primer pedido, si me permiten, piden el adiós.
De
eso
entrada.
Es para el maestro.
Sí, eso es para el maestro.
Para el maestro.
Ah, el adiós.
El adiós.
El adiós.
Lo bueno. Primero es el adiós, mire.
Bueno.
No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor, dejaré en su melodía. Dejaré en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver. Los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina. Se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero, el WhatsApp de la venganza. Allí pedimos que dejen su nombre y que escriban texto, no grabar audios. Y por ejemplo piden temas del Brasil, esto con Bolillero, me parece.
No, esto no es de Brasil,
¿qué
esto
cosa?
Que está, esto que el papel que tiene acá.
Este sí. No iba a ser este, pero puede ser este.
¿Qué es?
Tiene algo de Brasil.
A ver, usted se confundió, sí. Porque el tema se llama Viva Pulula.
¡Viva por Lula!
Es
de Lula. Es de Lula.
Es para Lula, lo cantaba Elvis Presley.
Elvis Presley lo inmortalizó.
Ya adelantando lo que sería Lula da Silva.
Sí,
de
bueno,
alguna manera lo vio, lo sí, previó.
Es lo mismo.
Pero... Sí. Bueno, ¿va a ser esto?
Sí.
Well, viva Lula, she's not there.
Bueno, no sé si está para el motivo.
Sí, uy, me encanta. Es, algo. Cómo no, es instrumental.
Instrumental, bueno. Sí, señor.
Bueno, acá me dicen que debemos irnos rapidito.
Ay.
Y por ¿tiene? Rapidito se me ocurre cuando los santos vienen marchando.
Sí, pero tiene que ser la
tiene que ser muy rápido.
La versión
tiene que durar
30
segundos, pero el tema entero.
El tema entero repetido 6 veces.
Sí, hay que comprimirlo.
A la máxima velocidad que se pueda. Bueno,
a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dale.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Radio 750.
Los ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría? Ni nos llamen los padres. Cada cual de sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Ay, vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, mira lo que quedó.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Perdida la esperanza, volví a su pueblo el querida, le contó tu perdición. Así fue que el mes pasado te llegó un sobre enlutado que lutó tu corazón. Y hoy te veo, calladita, sentada triste y solita en un rincón del Pigal, y la pena, ay, que te mata, claramente se retrata en tu palidez mortal. Ya no soy la galleguita que llegó una mañanita en aquel día de abril, sin más prendas ni tesoro que tus negros moros y tu cuerpito perdido.
Malena, tango.
Estoy en paz conmigo mismo, di lo mejor que curar, te di mi amor sin egoísmo, te di mi amor con humildad. No sé por qué mentiste tanto, lo que pasó lo hiciste tú, te di una flor y un corazón. Yo estoy en paz, quizás tú no, que sabes de lo mucho que se goza queriendo sin tener explicación, que sabes de la dicha de la rosa que paga con perfume a su raptor. Yo sigo en paz con mi conciencia, te amé sin ver tu desamor. Ya sabrás tú cómo te sientes frente al fantasma de tu traición. ¿Qué sabes de lo mucho que se goza tener explicación? ¿Qué sabes de la dicha de la rosa que paga con perfume a su raptor? Yo sigo en paz con mi conciencia, te amé sin ver el desamor. Ya sabrás tú cómo te sientes frente al fantasma de tu traición. Yo estoy en paz, quizás tú no.
Malena es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones. Malena, tu tango, tu soledad, tu compañía. Tu tango. Malena.
Thank you.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Súmate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. 2 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Aquí estamos, tarde o temprano, en vivo, y hasta las 5 de la mañana para repasar la información, compartir estas 3 horas que nos deja Radio 750 durante la madrugada, con todas y todos, en este día jueves 16 de julio de 2026, imagino que con el impacto de la victoria de la selección frente a Inglaterra, esta expectativa que tuvo cargada de otros condimentos, así que los invito de entrada nomás a saludarnos a través del 11-7000-0750 y obviamente sin perder de vista el contacto con la realidad, como siempre hacemos. Estamos en una situación de clima templado, raro, con algunas gotas que han caído, pero vamos a andar y es el momento de poner en marcha la máquina. Para eso está Emanuel Grisetti, Emma Grisetti, nuestro operador, nuestro compañero, conduciendo la nave hasta las 5 de la mañana. Así que vamos para allá, nos ponemos en marcha. Este es el repaso de los temas sobresalientes a esta hora desde nuestro punto de vista.
Mario Giorgi en Radio 750.
2:05, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se está manteniendo en este nivel, el invierno un poquito olvidado, pero vamos a ver cómo sigue la jornada. 66% la humedad, el viento del norte, por eso la temperatura, y la humedad que va a ir en ascenso. Una máxima para hoy también del orden de los 20 grados, lamentablemente con poco sol y con el riesgo de algunas lloviznas que por allí puedan aparecer e irán en aumento para mañana viernes. Vamos con los temas: por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. La selección rindió con honores el examen ante Inglaterra. El domingo juega la final ante España, de la mano de Messi, con la memoria de Maradona sobrevolando. Dio vuelta el partido con goles de Enzo y el Toro Lautaro Martínez. Las Malvinas son argentinas, la bandera que el gobierno de Milei quiso evitar que flameara en el estadio donde se jugó la semifinal del mundo, finalmente flameó. No fueron los hinchas, a los que por el activo de seguridad se le prohibió ingresar. Los que la llevaron fueron los propios jugadores de la escaloneta, que se encargaron minutos después del triunfo de mostrarlo a la tribuna, en el campo de juego, incluso con lágrimas en los ojos. Luego, bueno, en el país, sobre todo en el obelisco, estalló la fiesta infinita. Vamos a escuchar la palabra del conductor del equipo, que va a ser el más exitoso de la historia, Lionel Scaloni, que expresó de este modo toda su emoción.
Sin palabra, sin palabra. Una alegría a nuestro país, a nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, la verdad. Y te digo la verdad, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante.
Mirá lo que es esto. ¿Cómo no vamos a entender?
Somos únicos, de verdad, y no es arrogancia, ¿eh? Es corazón, somos únicos. Esto es, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido.
Lautaro Martínez: siempre soñé con hacer este gol. A los 92 minutos del complemento, el delantero ganó el cabezazo entre los centrales de Inglaterra y selló el pase histórico a la segunda final, después de ese centro de derecha de Lionel Messi. Escuchamos a Lautaro.
No sé, la verdad, es muy fuerte esto, es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Para mi vieja, que del día también que yo me fui a Racing, jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final. Tengo amigos.